Agradecidos al Señor de que podamos creer, y la Santa Escritura dice realmente que el que cree ha entrado en reposo, y el reposo en Dios, como Dios reposó de sus obras, así también nosotros, por su gracia, podemos descansar en Él. Y si esto sucede, entonces toda intranquilidad y toda falta de certeza han terminado. Y reposamos en Dios, en ello lo que Él ha hecho por nosotros. En el verso que se leyó, está todo contenido. Nuestro Señor Jesús fue en un cuerpo carnal, o sea, un cuerpo como el que nosotros tenemos. Él fue a la cruz para, de una vez y para siempre, comprarnos del pecado y darnos el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos han entendido de lo que hablamos ayer en la noche aquí? Lo entendieron todos realmente, realmente, porque es un misterio muy grande. Y yo pienso que en los siglos pasados, grandes hombres de Dios predicaron, y ellos se esforzaron por ordenar las cosas así como ellos les hubiese gustado verlos, y no pudieron verlos. Pero nosotros ahora podemos reconocer lo que Dios ha hecho por su gracia. Hoy no quiero predicar, sino solamente quiero leer lo que ya se dijo. Antes de que lo haga, quiero leer del profeta Isaías la palabra preciosa en Isaías 60, a partir del verso 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La predicación, la cual nosotros observaremos hoy, se llama Encendiendo la Luz. Y después, entonces, el hermano Branham mencionó ambas escrituras bíblicas. Primera de Isaías capítulo 42, verso 6, y después también la segunda escritura que él leyó del profeta Isaías, y a la cual iremos más adelante. Pero voy a leer primero esta primera. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y después, la segunda escritura bíblica, la cual es tomada del Nuevo Testamento, en Mateo 4, verso 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el tema de esta predicación se trata o habla sobre la luz. Y el hermano Branham aquí, él dice que incluso la vida terrenal sin luz no puede tomar lugar. Y él muestra o expone que la vida no está en la luz, sino en la simiente. Pero la luz trae la simiente o produce de la simiente. Y en la simiente está el germen de vida. Pero todo es de forma armónica. La simiente es la simiente, la luz es la luz, la vida es la vida, pero todo pertenece conjuntamente de parte de Dios. Y el mismo que hizo la tierra, también creó la simiente, la semilla, la cual es sembrada entonces la tierra, y él cuidó de que la luz viniera sobre esa semilla y que también esa que la semilla reciba la lluvia. Y como hay un germen de vida en la semilla, el cual solamente espera de que sea que reciba humedad. Y eso es todo lo que se puede decir. Y si nosotros lo vemos alumbrados divinamente, entonces nos damos cuenta de que la semilla de Dios fue puesta en nuestro Señor y que en esa semilla o en esa simiente había un germen de vida. Y cuando ese germen de vida es tocado, así como en aquel entonces, la gente estaba ahí, pero estaban en tinieblas. Y entonces, después, les vino una gran luz a ellos. Y la luz siempre tiene un objeto a realizar. Aquí el hermano Branham dice, es un tema único. Yo escuché a alguien hablando de eso y quiero utilizarlo como título. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y ustedes saben de quién se está hablando, de ningún hombre, sino de él, el cual es él mismo la luz. Solamente él puede regalar luz. Antes, él que es la vida, es el único que puede dar vida. Todos los demás pueden intentarlo, pero solamente él lo puede hacer. Y por eso venimos una y otra vez a él, porque sin él no podemos hacer nada. Y ahora vamos a hablar sobre el tema luz. Y después entonces él va rápidamente a David. Y él dice, David, el cual en ese tiempo había sido expulsado de su pueblo y que tuvo que ser un fugitivo mientras Belén estaba ocupada por filisteos. Y esto es un símbolo a Cristo y a la iglesia de hoy. Cristo es en su iglesia de hoy, es rechazado. Y alguien que es rechazado es alguien que es expulsado. David fue rechazado, aunque él había sido ungido para ser rey. El profeta lo había ungido. Y nos damos cuenta de lo que aquí se está diciendo. Y yo pienso que más adelante se dirá un poco más. Pero, ¿qué símbolo es esto con Cristo hoy? El cual también es un rechazado. Ustedes dicen, ¿Cristo un rechazado? Dios nos ha revelado las siete edades de la iglesia y según la Biblia, Cristo en esta edad de la iglesia de la Odisea, Él está como rechazado fuera de la iglesia. Él fue expulsado y él trata de entrar nuevamente. Él, por su propia iglesia fue expulsado. Y la razón es porque él es la palabra y ellos no dejan entrar la palabra, sino que en lugar de eso, ellos han tomado estatutos de hombre. Y esto lo entendemos todos muy bien. Y debemos hacernos la pregunta, ¿qué tan lejos el Señor ha podido volver a entrar? Él no entra porque nosotros querramos hacer algo, sino que Él reciba acceso a nosotros en el cual nosotros recibimos su palabra, la aceptamos y la creemos. Pero ahí donde su palabra es rechazada, Él es rechazada. Y donde su palabra es recibida, Él, ahí es Él recibido. Y hay tantas iglesias que oran y cantan, pero entonces sucede lo mismo como en aquel entonces, cuando nuestro Señor dijo, en vano adoran a Dios, porque han tomado estatutos de hombres como doctrina. Y entonces después dice el hermano aquí, cuando ustedes vean que su palabra es confirmada, o mejor dicho, es conocida y demostrada, entonces esa es la luz de su palabra hablada. Sin luz, nada puede vivir. No hay ninguna vida sobre la tierra, como la vida vegetal, etc. Nada sin que haya la luz del sol. Y lo mismo es así con el Hijo de Dios que da vida eterna, porque Él es la luz. Y esto ya lo hemos mencionado, que toda la vida fluye de Él, sale de Él. Así está escrito en un salmo y así también es cantado en una alabanza. Entonces aquí dice que toda vida viene a través de la luz. Si no hubiera luz sobre la tierra, no hubiera ninguna vida vegetal. Si todo estuviera oscuro, en tinieblas, entonces todo estuviera muerto. Pero al momento en que viene la luz, viene la vida. Y por eso nos damos cuenta de qué importante es que en el tiempo de la noche haya luz para que la vida divina sea nuevamente manifestada. Y en una parte dice que la simiente ya estaba ahí. Y así realmente está escrito. Dios habló, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y todo según su género. Y entonces el hermano Branham dice que ya había sido puesta en la tierra, o la semilla, pero entonces ahora había hablado Dios. Y de esa manera, entonces, la vida de las semillas pudieron producir. Amados, nosotros creemos que hemos sido predestinados desde la eternidad para mirar el rostro de Dios. La divina semilla estaba en nosotros, pero todo estaba oscuro. Era tinieblas y muerte. Pero el momento en que trajo la luz sobre esa semilla, o sea, después de que Dios habló, entonces se produce la vida. Y después que Él habló, se hizo luz y se separó la luz de las tinieblas y la simiente, la vida, se produjo. Él dice, igualmente así hay vida eterna en el Hijo de Dios, porque Él es la luz. Y después dice, Dios siempre actúa de la misma manera. Cuando Él va a hacer algo utilizable, como en aquel entonces, cuando él pensaba esa estrella antigua o digamos ese mundo antiguo cuando Él lo quiso hacer utilizable, como primero tuvo que separar la luz de las tinieblas. Y cuando Él quiere utilizar un grupo de gente, entonces debe Él igualmente primero separar a la luz de las tinieblas. Y si Él quiere utilizar a un individuo, Él separa la luz de las tinieblas. Y estos son pensamientos preciosos, los cuales son expresados aquí. Cuando Dios, este planeta Tierra, el cual estaba en tinieblas, cuando Él lo quiso hacer utilizable, cuando lo quiso hacer fructífero, Él primero tuvo que hablar para que se hiciera la luz, de manera de que entonces todo lo demás haya podido ser formado y ordenado. Y lo mismo sucede en esta edad espiritualmente, viéndolo espiritualmente. No estatutos de hombres o órdenes de hombres, eso ellos lo hacen en su iglesia, en su denominación, y al final han ordenado todo, pero sin Dios. ¿Y de qué me sirve el mejor orden si no está Dios en él? Dios tiene su propio orden, su propio plan, y ese plan Él lo realiza de acuerdo a su orden. Y después dice, Dios separa la luz de las tinieblas y las tinieblas de la luz. Él separó a la vida de la muerte, y eso lo hace Él por su palabra. Es siempre su palabra a través de lo cual sucede. Y esto también debemos entenderlo. ¿Qué hizo? Que la gente que en aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, que salieron y creyeron, separados de aquellos los que se quedaron en la tiniebla. ¿Qué fue lo que hizo eso? La palabra fue. La palabra fue predicada y todos los que la recibieron salieron. Y así ha sido en todos los demás avivamientos. La palabra, después de que es revelada, entonces se hace luz. Y la gente camina entonces en la luz de su palabra revelada. Seguimos. Lo mismo hace Él hoy. Su simiente ya está aquí. Su palabra. Lo único que Él necesita es que la luz caiga sobre ella. Él es la luz, pues Él es la palabra. La palabra y la luz es lo mismo. La vida que está en ella, la luz de la palabra, esa es la vida. O ese es el germen de vida que está en la semilla. Y la vida se produce y sale del grano manifestándose. Quizás un poco complicado y sin embargo muy, muy fácil, muy sencillo. La semilla está ahí y el germen de vida está en la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y tenemos o hemos recibido, aceptado la palabra de Dios, y la luz de Dios toca entonces esa semilla y trae frutos de ella. Y nosotros entonces nos damos cuenta de repente de que no es lo que nosotros sintamos como gozos o como alegría o bendición, sino que es lo que Dios haya hecho por su gracia. Él determinó o predestinó a su simiente, a sus hijos, los cuales recibirían la palabra en un determinado tiempo. Y después dice, la vida viene solamente a través de la palabra revelada de Dios. La vida solamente viene o se produce si la palabra de Dios es manifestada. Siempre que esté solamente escrito aquí en el libro, entonces puede ser puesta en duda. Pero cuando es revelada o manifestada, entonces vemos que el resultado de lo cual ella habla, entonces toma lugar y entonces la luz viene sobre la palabra. Y cuando sucede, entonces es la vida en la luz. Luz trae vida. Y esto es una predicación corta, pero muy tremenda. Y nos permite que todos hoy sepamos que somos simiente de Dios, que somos hijos de Dios y que Dios su semilla, su palabra la ha puesto en nosotros o plantado en nosotros. Y eso no está en nuestro querer, sino en la misericordia de Dios. Yo creo que cada uno que está aquí hoy puede decir que él cree la palabra de Dios de corazón. No así como se ha sido predicado hasta ahora, sino así como Dios lo ha manifestado a través del Espíritu en estos últimos días. Y aquí se nos dice que siempre que la palabra esté solamente aquí en este libro, entonces la gente puede dudarlo. Pero cuando entonces esta palabra que está en este libro, en el libro, es hecha viva, ya viva por el Espíritu, y se ha hecho una simiente en ti, en mí, que trae vida, entonces ya se hace visible en ti y en mí, o a través de ti y de mí. Entonces habita Dios o vive Dios a través de ti y de mí. Y yo pienso que ese es el objeto de todo el anuncio del mensaje del tiempo del fin, de que Cristo pueda habitar en nosotros y que lleguemos en Él a la estatura de un varón perfecto y no nos quedemos como niños viéndolo espiritualmente, sino que avancemos y tengamos nuestro crecimiento espiritual hasta que miremos por la fe. Dios tiene un camino con nosotros. Él tiene un plan, y Él ha hecho todo de forma maravillosa aquí sobre la tierra. Y cuando Dios mismo dijo al final de la creación que Él vio que todo estaba bien, y entonces reposó, y nos damos cuenta de que el trigo, el cual Él permitió que saliera de la tierra en aquel entonces, es cada año sembrado y cada año trae frutos. Todos los frutos, todos los árboles, todo lo que Dios al principio permitió que creciera o que produciera, sigue produciéndose hasta el día de hoy. Y no puede Dios hacer que se produzca lo mismo que fue al principio en la iglesia, en su pueblo. Por supuesto que sí, nuestro Dios es el Dios Todopoderoso y Él tiene un plan para todo y Él también dio la ley para ello. Y nuestro hermano habló sobre la ley de la muerte y la ley de la vida. Y ahí ha sido revelado la victoria de la vida sobre la muerte. Jesucristo le quitó a la muerte el poder. Y yo a veces tengo la impresión de que algunos se han hecho santos helados. Y de esos santos helados, los cuales están congelados, entonces después pasan a ser aparentadores, santos aparentadores, y a la final tenemos solamente una santidad de apariencia. ¿Saben lo que yo quiero decir? Que seamos gente razonable cuando se trata de las cosas naturales. Y si nuestro hermano Branham estuviera aquí, ustedes se asombrarían. Y en la próxima predicación ustedes lo verán vestido de vaquero, Así como él siempre iba a cazar, y ustedes quizás digan, oh, ¿es este el hermano Branham, el que siempre predicó allá al frente, y del cual nosotros las predicaciones leemos? Sí, pero el hermano Branham fue una persona normal. Él sabía cuando uno iba a cazar, uno no se va entonces con trajes de lujo, etcétera, o con corbata, no, sino que uno va así a cada ocasión, así como es la cosa, como debe ser. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Nosotros a veces intentamos transferir lo terrenal a lo espiritual. Y así nos hacemos realmente santos de hielo o helados. Y de manera de que uno no ha entendido ni una cosa ni la otra. Pero amados, ahora el tiempo ha llegado en cual debemos entender de que por un lado somos hijos de hombres y por otro lado somos hijos de Dios. Debemos simplemente darnos cuenta de ello y saber que Dios en su gracia tiene un plan glorioso, y ese plan Él en nuestros días lo está realizando. Todo en su puesto, todo va a tener su correcto puesto. Y después dice Él aquí, toda la vida natural viene a través de su palabra hablada. La luz es su palabra hablada. Él dijo que él en el cielo debía haber una gran luz para el día y una pequeña para la noche. Toda vida natural viene a través de la palabra hablada de Dios. Una flor no puede crecer si la luz de la palabra hablada no alumbra sobre ella, porque el sol es la palabra hablada de Dios cuando Él dijo, hágase la luz. Ella es la vida, la cual Dios habló, sin importar lo que la gente quiera decir o piense, permanece todo igual. Y nosotros vemos que Dios habló al principio y que Él completamente, naturalmente, trajo o puso la ley para la vida natural. Y según ello, así transcurre todo. Y de la misma forma, en lo espiritual, todo transcurre según su palabra también en este último tiempo. Aquí se nos dice que una flor no puede crecer al menos de que la luz de la palabra hablada venga sobre ella. Incluso el sol es la expresión de lo que Dios habló. Él dijo, hágase la luz, y hubo luz. Y Él dijo que la gran luz alumbra en el día, y Él lo llamó el sol, y la pequeña en la noche, que lo llamó luna, y todavía hoy es lo mismo. Búsquenme algún ateo en este mundo, el cual pueda decir, así no es ahora. Nosotros vemos la cosa diferente. Sí, ellos lo pueden ver como quieran, pero todo permanece así como Dios lo hizo. Y el tiempo no puede ser retrocedido. Ninguna persona lo puede hacer. Ha avanzado y estamos al final del tiempo de gracia. Las últimas cosas se están cumpliendo y por eso es para muchos increíble o difícil de entender que el anuncio o la predicación en este tiempo no sea así hace como 100 o como 50, hace 50 años. Y ellos piensan, lo que fue en aquel entonces bien también es hoy. Amados, Noé tuvo un mensaje, pero cuando Moisés vino, él no hizo lo mismo que hizo Noé, sino que él tuvo una comisión divina. Todos los profetas de Dios hablaron en su tiempo la palabra que Dios les reveló y realizaron la tarea la cual les fue dada. Igualmente Juan el Bautista tuvo su tarea. El Señor Jesús tuvo la comisión de realizar la cual estaba escrita sobre él. Y la iglesia también tiene que aceptar su tarea, la cual le ha sido dada o transferido todo a su tiempo. Y después dice aquí, la vida espiritual eterna solamente puede suceder a través de la palabra hablada de Dios, la palabra de vida. Vida solamente puede venir de vida. Él es nuestra vida. La paz con Dios solamente puede devenir de aquel que se ha hecho nuestra paz. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y por eso Pablo pudo escribir. Y así tenemos la paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vida eterna espiritual igualmente solamente puede haber o existir por la palabra hablada de Dios. Y cuando es la palabra de Dios viva, cuando es revelada por el Espíritu, antes de ello todo permanece muerto, entonces solamente es una letra la cual nos mata y puede matar a otros. Pero cuando el Espíritu viene a la palabra, entonces la vivifica y entonces todos los que la aceptan son hechos vivos. Después dice, la vida original trae vida. La vida solamente puede venir por la luz. Todas las promesas en la Biblia fueron realizadas o fueron cumplidas cuando Jesucristo, la palabra, se hizo carne. Dios siempre obra a través de gente. La gente, los humanos son pertenencia de Dios. Y en la iglesia toda promesa debe cumplirse. En él, todas las promesas, las cuales trataban de él, en la iglesia, todas las promesas, las cuales tratan de la iglesia o que han sido reveladas a la iglesia. Y ahora debemos entender de que nosotros todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo y que esos miembros deben de ser unidos para que puedan ser utilizables por Dios, para que Él pueda hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Y lo maravilloso es que nosotros no necesitamos añadir nada a ello, sino dejar que Dios obre. Si tú y yo tuviéramos que hacer algo, entonces no supiéramos cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Pero esa es la obra de Dios en ti y en mí, en nosotros todos. Y esto por gracia. La palabra determinada para este tiempo es creída por todos, escuchada y creída por todos los que han sido determinados para ello. De manera que Dios, a través de ellos, se pueda glorificar en este último tiempo. Y nosotros hablamos de ello en estos días, de que Dios, a través de los profetas y a los profetas, ha hablado. Y ahora Dios nos habla por el Hijo, a ti y a mí y a todos nosotros. Y Él es el cual está en el medio del candelero de oro, o de los siete candeleros de oro. Él es el que nos habla en esta mañana. Y después dice aquí, cuando la palabra de Dios es de la forma correcta puesta en un corazón o plantada en un corazón, entonces Él trae luz para que la alumbre. Cuando la palabra es plantada en el corazón correcto, entonces se manifiesta. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él no tuvo que añadir algo más a ello. Él simplemente habló. En su palabra había poder divino de creación, y la palabra no podía regresar vacía. El sol tenía que venir cuando él dijo, que la tierra traiga árboles y frutos según su género. Entonces tuvo que suceder así. Y no pudo regresar vacía a él esa palabra, sino que esa palabra tuvo que producir, las plantas tuvieron que ser visibles, pues en esa palabra, en esas palabras estaba el poder creador, y sobre la tierra entonces producía lo que Dios acababa de hablar, y entonces ahí ninguna planta pudo quedarse sin crecer. Y entonces la tierra que era desierta, de repente era un paraíso. Habían los frutos, los árboles, él hizo todo glorioso. ¿Qué sucedió? Dios habló. Y la palabra, y lo digo nuevamente, no, que la palabra no pudo regresar así nada más como una palabra a él. Entonces Dios no hubiese hablado. Tu palabra, mi palabra, puede regresar vacía, sí. Pero su palabra no. Lo que él dice, eso sucede. Cuando él dijo que la luz se separe de las tinieblas, así sucedió. Cuando él dijo que el agua se reúna y salga lo seco, sucedió. Todo lo que él dijo sucedió. No podemos nosotros creer de que eso es lo que él ha prometido para este tiempo y que ahora es revelado y hablado de que él lo pueda revelar. Amados, si nosotros ya creemos de que él ha hablado cosas tan tremendas, tan poderosas, entonces no podemos nosotros creer de que puede suceder contigo y conmigo. Pero debemos de dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a aquel del cual su palabra no puede regresar vacía, a él. Y eso traerá una novia en estos últimos días. Y ustedes tienen en la última carta circular, ¿sí?, el mensaje directo para la novia que trajo el hermano Branham. Y él dice ahí, al final la novia será una palabra novia, una novia palabra. Va a haber una novia gloriosa, la cual se producirá. Y ustedes puede ser que digan, sí, pero ¿cómo sucederá? Pues aquí ya lo hemos observado. La palabra de Dios es la semilla, y Él habla y sucede. La tierra trae frutos según su género, y la iglesia va también a traer o se va a producir lo que Él ha prometido y lo que Él ha hablado. Si fueran palabras de hombres, entonces nos pudiéramos olvidar de ellas y no pudiéramos confiar en ello. Pero lo que Dios ha hablado, eso permanece para siempre. Y pudiéramos preguntar, ¿pero cómo va a suceder todo esto? No se preocupen. Él cuida de todo. Y eso es lo bonito, que Él ha tomado la responsabilidad de todo eso. Y si la palabra, entonces, como lo leímos, cae en el corazón correcto. Sí, ¿cuál es un corazón correcto? El que cree y recibe, el corazón en el cual el Espíritu puede hacer la palabra viva. De María se dice, tú elegiste la parte correcta y no será, te será quitada. ¿Qué fue esa parte correcta? Simplemente, ella estaba sentada a los pies de Jesús y escuchó cada palabra y la recibió. Y eso tenía más valor que todo lo demás. Y nosotros nos sentamos a los pies de Jesús y recibimos toda palabra, la aceptamos. Y así como Dios ha hablado, así mismo Él va a traer la palabra, o va a ser la palabra una realidad en tu vida y en mi vida. Y después dice, con todo amor y respeto, quiero decir lo siguiente. Con una persona la cual en su denominación regresa a sus estatutos y rechaza el ver la luz bíblica, aunque le esté alumbrando, entonces algo no está correcto con él espiritualmente. Gente, los cuales en este tiempo la luz clara de la palabra profética la ven y alumbra en un sitio oscuro. Y esto es claro para todos nosotros, pero los que son renacidos por Dios, ellos lo han reconocido. Las tinieblas todavía no lo han entendido y no lo van a entender ahora. Pero todos los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía. Y después dice, ustedes que escuchan esto por todos lados, donde quiera que ustedes se quieran encontrar, con vuestras experiencias algo no está correcto si ustedes piensan o dicen amar a Dios pero rechazan su palabra. Y ahí lo tenemos. Mucha gente han tenido experiencias. Algunos cantan y como que si todo estuviera de la mejor forma y no han escuchado lo que Dios ha prometido para este tiempo. Entonces quizás alguien dice, hay que realmente creerlo. ¿Es necesario? ¿No es suficiente si uno se hace creyente? Sean sinceros una vez en esta mañana. ¿No cree cada comunión y cada denominación a su de acuerdo a su forma, a su manera, y no traen ellos, no producen todo según su género? Pero debe haber una forma divina, una iglesia en la cual estatutos de hombres y ordenanzas de hombres no son las válidas, sino la santa palabra de Dios. Y eso es, y esa es la iglesia del Dios vivo. Hay muchas denominaciones, pero solamente una iglesia. Y ahora vamos un paso más adelante. Dentro de esa iglesia hay una novia. Entonces, incluso la novia saldrá o será llamada a salir de la iglesia. Y ese es el grupo de vencedores. Esos son los cuales tomarán parte en la primera resurrección, los cuales serán tomados para la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la cosa no es así tan fácil como la gente les gustaría que fuera. Y sin embargo, no es sin esperanzas, porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Cristo, en nosotros, la esperanza de vida. La palabra de Dios ha sido plantada en nosotros como semilla. Y amados, si ustedes piensan, ya todavía no somos los que debemos ser. Amados, ¿cuánto tiempo tarda una semilla, un grano de trigo, hasta que traiga los frutos? Pero en ese crecimiento ya está la vida, la cual al final se manifiesta como un fruto perfecto, el cual se puede cosechar. Y así será ahora al principio. Una novia estará ahí, una novia completa. Y entonces leemos. Entonces Dios toma la palabra, la cual ha sido dada para para este tiempo, y la confirma, igual como Él en Génesis 1:3 lo hizo, cuando Él dijo, hágase la luz. ¿Se han dado cuenta que la palabra la palabra que Dios ha hablado para este tiempo igualmente debe ser confirmada, así como la palabra que Dios habló en Génesis 1:3. Hágase la luz y hubo luz. Y esto no nos fortalece en la fe. Igualmente, el mismo Dios, el cual habló al principio, es el mismo Dios, el cual habla al final. Y en sus palabras está el mismo poder. Y traerá frutos en ti y en mí. No tú y yo traeremos frutos, pero el poder de Dios, por la misma palabra, obra en ti y en nosotros y traerá aquello lo cual nosotros hemos aceptado, tomado con fe de la promesa de la palabra de Dios. Entonces seguimos. Y la luz produjo, su palabra fue dada y la luz le siguió y entonces las tinieblas se fueron hacia un lado y la luz alumbró en el otro lado. Y eso lo hace Dios también hoy. Él envía su palabra para esta hora y el Espíritu de Dios viene y vivifica esa palabra. Las tinieblas se quedan con sus estatutos y denominaciones, pero la luz alumbra porque es la palabra de Dios y porque su palabra es confirmada como verdad. Nada de ello ha sido o es algún cuento, sino que todo es según la palabra. Y estas son expresiones gloriosas, las cuales nosotros seguramente una o varias veces más leeremos. Pero se enfatiza aquí que en los últimos días, estas predicaciones inspiradas no podemos pasarlas por alto, así nada más, sino que debemos de profundizarnos en ellas, sabiendo que Dios puede hacer su palabra en nosotros viva. Y después dice, igualmente, la gente sabia de hoy, las cuales no están cegados por estatutos de hombres, ellos seguirán la palabra hasta que la plenitud del poder de Dios se manifieste. Ellos lo reconocen y se dan cuenta de que está escrito y que Dios ha dado promesas para este tiempo. Y también esto es una palabra maravillosa. Igualmente es con la iglesia, con aquellos los que creen hoy. Ellos, la palabra dada y hablada por Dios, ellos verán cómo florecerá en el poder de Dios porque ha sido dada para esta hora. Así como en aquel entonces todo estaba en tinieblas y no había vida, así puede ser que sea hoy, pero de repente, como dijimos antes, de repente todo florece. Dios habló y se produjo. Dios ha hablado y se produce. Nadie lo podrá parar. Y después dice, no hay nada que les pueda dar vida a ustedes, sino solamente la palabra hablada de Dios. La única posibilidad de que la vida pueda producirse es a través de su palabra hablada. Amados, uno pudiera hacer así como que tuviera vida espiritual y hacer atmósfera con música, etcétera, de alguna manera producirla. Y la gente puede ser que piense, oh, esa es una vida espiritual. Pero, amados, vida espiritual solamente está ahí donde la simiente espiritual primero es sembrada. ¿Cómo puede un agricultor esperar que salga trigo de su campo si él no ha sembrado? Primero, el sembrado debe tomar lugar y entonces después se puede esperar por la cosecha. Asimismo, es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la simiente y la palabra es sembrada. Y la palabra para este tiempo es ahora sembrada en la iglesia y producirá, así como es cierto que Dios ha hablado. Y ustedes puede ser que nosotros digamos ya, pero ¿cuándo? Bueno, eso no es nuestra cosa, eso es cosa de Dios. Nosotros nos ponemos o esperamos con paciencia, pues está escrito que es necesaria la paciencia para recibir la promesa, el cumplimiento de la promesa. No podemos caer en impaciencia. Pero Dios se tomará su tiempo, pero no mucho, porque Él sabrá exactamente cuándo Él actuará. Y después dice, pero aquellos los cuales tomarán parte del árbol de la vida, ellos verán una nueva vida, una nueva tierra, un nuevo cielo, donde no haya más enfermedades ni muerte, sino solamente luz. Luz, Señor, envíanos la luz. Esto es como una oración. Y tenemos promesas gloriosas en la palabra de Dios, pero el clamor hacia la luz está ahí. Hágase la luz y hubo luz. En el tiempo de la noche debe haber luz. Y sucedió. Y escuchen lo que dice aquí también. Fueron los ángeles de Dios, los cuales le aparecieron a los pastores en la luz. Vean, es solo sobre luz. Luz solamente puede venir por la luz. Vida solamente puede venir por la luz. Y ustedes saben, cuando un rey nace, se hace una gran fiesta. Pero él nació ahí en ese establo, en ese pesebre donde estaba el buey, etc. Pero él era el rey. Los ángeles vinieron a los pastores y la luz les alumbró y cantaron alabanzas. Los ángeles mismos estaban en la luz. Entonces, ellos tenían la palabra de Dios y les dijo, hoy a vosotros ha nacido hoy el Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David, en Belén. Los ángeles tenían la palabra y la palabra fue dada en la luz, para guiarlos a ellos. Ellos siguieron las palabras de los ángeles o del ángel hasta que llegaron a la luz eterna. ¿No es esto una comparación maravillosa? Era de noche y mientras más oscuro era todo, más alumbraba el sol. Si uno enciende una luz en el día cuando el sol alumbre, casi uno no se da cuenta y uno se pregunta por qué, pero si hay oscuridad, entonces alumbra fuertemente. Y de repente entonces vinieron esos ángeles celestiales y la luz alumbró y todo fue alumbrado. Y en esa luz que vino del cielo fue dada la palabra de la promesa de aquella hora. Amén. Y lo mismo es hoy. En la luz celestial, la palabra de la hora es dada para el pueblo de Dios. Y que hemos leído, levántate, resplandece, porque ha venido la luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La gloria del Señor estaba sobre ellos y el Señor ya estaba entre ellos. Él ya estaba en un pesebre y la gloria estuvo sobre ellos. ¡Oh, qué gracia de Dios! Dios puede hacer todas las cosas. Él puede estar sobre nosotros, Él puede estar en nosotros, entre nosotros, alrededor de nosotros. ¿Quién va a decir dónde Él no puede estar? Él puede estar por todos lados. Y la gente se rompe en las cabezas y dice, ¡oh, ya está la gloria de Dios sobre ellos! Y el Señor estaba en el pesebre y Dios estaba en el cielo. Ah, no se preocupen por nada. Nosotros creemos toda palabra de Dios así como es y decimos en nuestros corazones, sí, amén. Nosotros no somos gente inteligente que trata de explicar la palabra. No, somos gente sencilla que creen o que pueden creer lo que Dios ha dicho. En el día de Pentecostés, la luz alumbró, la cual demostró que el Espíritu Santo había venido. En Isaías 28 está escrito, haz aquello un poquito aquí, un poquito allá. Sí, y porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará en este pueblo. Así está en el profeta Isaías. Y después dice aquí, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y esto también es una palabra maravillosa. No, haz algo aquí, haz algo allá. Y entonces, no hagas nada, sino que mira aquello, lo que Dios en Cristo ha hecho. Recíbelo y la palabra hará en ti lo que Él quiere hacer. Deja que tu palabra, que su palabra haga algo en nosotros, pues si no, nos haremos solamente como religiosos fanáticos, los cuales piensan que son mejores que los otros. Pero eso no ayuda a nadie. La luz apareció en el día de Pentecostés. Luz vino a la iglesia y fueron investidos con poder de lo alto para llevar la palabra y cumplir la comisión. La promesa se hizo realidad. Dios la cumplió. Ya no era más una palabra la cual se estaba esperando, sino que era una palabra, una promesa cumplida, la cual tomó lugar allá. Y así vemos en este tiempo. Por un tiempo, la palabra de Dios permanece como una promesa y de repente se cumple. Y tomamos parte en lo que Dios hace. Amados, la hora ha venido en la cual Dios quiere hacer algo, no tú y no yo, ni tampoco ningún otro, sino que en la cual Dios quiere hacer lo que se ha propuesto hacer. Él envió su palabra, nos hizo saludables y después de que somos sanos, Él quiere hacer que su palabra se haga realidad en nosotros. Que no solamente esté escrito en este libro que llamamos la Biblia como una promesa, sino que se pueda cumplir como realidad. Y después dice que en todas las edades se cumplió de su palabra siempre aquellos lo que había sido determinado para esa edad. Y Dios siempre envía a alguien el cual Él puede poner su palabra en él. Y en cada edad Él hace lo mismo. Siempre sucede lo mismo. Él fue el cumplimiento de todo el poder que había en los profetas. Ellos fueron, como ya dije, como pequeños dioses. Jesús mismo los mencionó a aquellos a los cuales la palabra del Señor vino, como dioses. Juan 10:35. Y ustedes saben, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, Dios mismo, el cual habló la palabra a través de los profetas, era el cumplimiento de esa palabra hablada. Si los profetas, profetas fueron llamados dioses porque la palabra vino a ellos y entonces después se cumplió, entonces ¿cómo lo podían de condenar a él si él era lo mismo? Él era el Hijo de Dios y él debía ser llamado el Hijo de Dios. Amados, ustedes los que estuvieron aquí ayer en la noche, saben que yo leí esta escritura de Juan 10, los que estuvieron aquí ayer, ¿no? Y yo les digo la verdad ante Dios. Yo no sabía de que estaba en esta predicación. Cuando yo la leí en esta mañana y subrayé esta parte, yo me escribí incluso la hora, Eran las 7 y 55 de la mañana. No ayer, hoy en la mañana. A las 7 y 55 de la mañana yo leí este párrafo. Y Dios es mi testimonio, mi testigo. Yo no sabía que esa escritura estaría aquí en esta predicación. Ayer en la noche hablamos de ello. ¿No es así? Yo les pregunto, ¿no es esto la guianza del Espíritu Santo? ¿No ha Dios confirmado? No a mí confirmado. Yo no necesito una confirmación. Dios confirma su palabra. Él no confirmó a Moisés. Él no confirmó a Abraham. Él confirmó su palabra, la cual esos hombres creyeron y recibieron. ¿Es así o no? Y así lo mismo con nosotros. ¿Confirmó él a Pablo o a quién o a alguien? No. Él confirmó la palabra que esos hombres portaban. Yo mismo me alegré en esta mañana de eso, de que Dios nos guía así a través de su Espíritu. Y aquí, de la boca de aquel a través del cual Dios habló de forma especial, él lo repitió, de que los profetas fueron llamados dioses porque la palabra fue dada a ellos. Amados, nosotros somos realmente no solamente hijos de hombres, sino hijos de Dios, hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todavía estamos en un cuerpo humano, pero esto no significa que este cuerpo humano alguna vez no sea transformado. Él va a ser transformado. Lo mortal será inmortal. Lo pasajero se hará perecedero, así está escrito. Y nuestro Señor regresará para tomarnos para sí. Él en el cuerpo carnal apareció, en el cual nosotros nos encontramos ahora. Y nuestras culpas y pecados las tomó en ese cuerpo carnal en el cual tomó lugar el pecado. Amados, esta es una obra grande de redención, de gracia de nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor. Él todos tus pecados y todos mis pecados los tomó para sí. Y si nosotros hoy recibimos el perdón, aunque lo recibamos hoy o lo aceptemos hoy, ya en aquel entonces tomó lugar. Como el hermano Branham dijo en una predicación, si hoy viniera alguien y dijera yo quiero ser sanado por Dios, entonces tengo que decirle, tú has sido ya sanado cuando Jesucristo en la cruz en Gólgata murió. Pues así está escrito, él fue golpeado, etcétera. Las culpas fueron puestas sobre él y por sus heridas hemos sido sanos. Creamos en una obra de redención culminada para todos los redimidos de nuestro Dios. Ellos toman parte de lo que Él hace ahora en este tiempo. Ahora, en pocos minutos, pasaremos al bautismo y yo no quiero dejar de nuestra visita de Zaire en Bonn, del consulado de Zaire en Bonn, darles la bienvenida. Y ustedes, los que están informados un poco, saben lo que Dios ha hecho. Y esto no necesitamos de observarlo más en detalle. Pero hasta donde yo sé, esos preciosos hermanos, los cuales nosotros amamos, quieren bautizarse. Ellos creen de todo corazón. Y en la ocasión, porque va a tomar lugar el bautismo al terminar el culto, un bautismo bíblico, entonces quiero decir que todos los que todavía no han sido bautizados bíblicamente, eso es lo que informa la palabra de Dios. Primero viene la fe, y no alguna fe, sino la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Mucha gente cree en alguna iglesia, pero eso no es una fe, que sea mencionada como fe en la palabra de Dios. Lo que aquí se trata de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y todos los que pueden creer de corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz en Gólgata, murió por sus culpas y sus pecados, y que Él su preciosa y santa sangre la derramó para expiar nuestros pecados y perdonarlos. El que puede creer así en Jesucristo, el crucificado y resucitado, que pueda creer así en Él y lo reciba con fe en su corazón, tiene el derecho de bautizarse. Pues la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y asimismo dice la Biblia en Romanos 10, la fe viene por la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, primero, la palabra tiene que venir de la palabra de Dios, la predicación sobre Jesucristo nuestro Redentor, para que nosotros entonces podamos creer en Él como nuestro Redentor y recibirlo o aceptarlo con fe de que hemos sido justificados por Dios. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo. Y yo les digo, el que viene a fe, a la fe en Jesucristo, en Él el poder de Dios obra, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para aquellos los que crean. Y ese poder divino nos transforma de un bebedor y fumador. De repente se hace una persona el cual no fuma más ni toma más. Yo no estoy hablando de café. Ustedes saben lo que quiero decir, ni tampoco de té. Pero hay gente los cuales simplemente se están esclavizados. Ellos no pueden determinar sobre las cosas, sino que la cosa determina sobre ellos. Sobre ellos. Y todo lo que te gobierna a ti, tú no lo puedes gobernar. O tú gobiernas la cosa, o esa cosa te gobierna a ti. Y gente así, los cuales son gobernados por algunas cosas, ellos son mencionados como esclavos. Ellos son esclavos de esas costumbres o de esas cosas. Pero por la fe en Jesucristo, la persona de repente se libera. De repente las cadenas se caen. Y gentes que fumaban muchos, quizás hasta 40 cigarros fumaban en un día, ellos intentan fumar uno más y se tienen que, casi que quieren vomitar. Sí, y lo botan y dicen, Dios no lo quiere, yo no quiero hacerlo más. Y entonces ellos saben lo que deben hacer y reconocen que Dios los ha hecho libres. Y si alguien está atado al alcohol o esclavizado al alcohol y tiene que tenerlo, pues entonces les digo yo, entonces tú necesitas ser liberado de ello. Entonces la cosa te está gobernando y eso no es correcto ante Dios. La Biblia dice, al que el Hijo libera es libre. Todo por el cual somos nosotros gobernados debemos de ser liberados. Y gracias a Dios ha sucedido por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros no estamos aquí hoy para hacer un intento de no seguir fumando o no seguir tomando. Si quisiéramos intentarlo, entonces, ¿para qué vamos a intentarlo así? No lo vamos a lograr, sino que debemos de dejarlo a Dios, de que Él lo haga, y Él lo va a hacer. Y digamos, Señor, aquí estoy yo, haz de mí tu obra, culmina tu obra en mí por tu gracia, y ustedes verán qué va a suceder. Y no será más una pelea, una lucha, sino una victoria, la cual Dios le regala a todos los que vienen a Él. Yo lo dije por aquellos los cuales se han hecho creyentes muy jóvenes. Y en lo interior, nosotros, en especial ayer en la mañana, lo vivimos, cosas grandes que sucedieron por Dios y estamos agradecidos por ello. Entonces se ha expresado el deseo de que haya bautismo y lo haremos. Y por esto estos pequeños cortos pensamientos sobre el bautismo bíblico, de que aquellos los que realmente se han hecho creyentes en Jesucristo, de que ellos avancen en el camino de Dios y se den bautizar. Y para ello, hoy es una buena oportunidad. Quiera Dios bendecirlos a todos ricamente. Es nuestra oración conjunta. Amén.